Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, leyendo el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a, entonces a notar que en la mañana habíamos notado un contraste con los versos anteriores. El verso 1 comienza por tanto, y los versos anteriores habíamos notado la oposición que hay de parte del mundo. Y con respecto a eso, vamos a volver a notar ahora en leyendo en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y otro pasaje también nos habla de ese sufrimiento de parte del mundo en 2 de Timoteo, capítulo 3, y en el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces tenemos dos corrientes opuestas en este mundo, el de Cristo, el que toma el creyente cuando se convierte, y el del mundo, que es una corriente opuesta. Entonces cuando eso se encuentra, hay un remolino, se puede decir, donde el mundo entonces se opone, el que quiere vivir piadosamente. Piadosamente significa en el temor de Dios, pensando qué dirá el Señor de lo que yo vivo, lo que yo estoy haciendo. Y el que desea esto, sufrirá, padecerá persecución. Los que están en un camino diferente no les va a gustar la forma de vida que nosotros estamos llevando. Sin embargo, en el capítulo 4, en el capítulo 2 de Filipenses, hemos notado que ahora tenemos cinco cosas que nos unen en comunión, vínculos de comunión. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Todos estos nos hablan del mismo sentir que debemos de tener, debemos de sentir con otros creyentes lo que ellos están sintiendo. Debemos de, entonces de tener este sentido de estar compenetrándonos con las experiencias de otras personas que ellos están viviendo. Es una expresión del amor de Dios que no está pensando en sí mismo, sino está pensando en los demás. En eso entonces tenemos consolación en Cristo, porque compartimos una misma posición en el cuerpo de Cristo. Tenemos a Cristo como Salvador y vida nuestra. También tenemos ese consuelo de amor, ese hablar de cerca que nos da el amor de Dios, en la cual nosotros también podemos entonces tener esa consolación al venir del mundo, salir del mundo, y vemos tantas cosas que nos agobian el espíritu, tantas cosas que nos deprimen en el mundo. Sin embargo, en Cristo y entre los hermanos que expresen a Cristo, podemos nosotros también tener una consolación de amor. Si alguna comunión del Espíritu, esa comunión que tenemos nosotros por tener las obras del Espíritu Santo en nuestros corazones, hay cosas que solamente se pueden explicar con la obra del Espíritu Santo. Toda la vida cristiana, desde la A hasta la Z, solamente se puede explicar con la obra de Dios. Y si no es así, entonces es un cristianismo aparente solamente un vestir externo nomás. La vida cristiana en la conversión solamente se puede explicar como una obra de Dios. Y toda nuestra vida aquí en la tierra, hasta el arrebatamiento, todas las experiencias que tenemos, el vencer el pecado, la adoración a Dios, nuestros cantos, todo debe de ser explicado que solamente lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la única explicación para un vivir como Cristo quiere en nosotros es que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Y eso es entonces la comunión del Espíritu. Todos tenemos en común esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Según afecto entrañable, eso es entonces, hemos notado en el capítulo anterior, en el verso, capítulo 1, verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Vimos que esto nace de Jesucristo. Es una expresión de Cristo en nosotros, que nosotros entonces tenemos ese tierno cariño, afecto para con nuestros hermanos. Y esa misericordia también nosotros hemos recibido del Señor. Sería injusto que nosotros no mostráramos misericordia hacia otros. El Señor siempre muestra misericordia en nuestras vidas, no nos da lo que nuestros actos merecen. Y así nosotros debemos de comportarnos también, tratar a nuestros hermanos de Cristo de la misma manera. Y entonces, si esas cosas son ciertas, esos vínculos que todos gozamos, entonces en el verso 2 hemos visto, completa mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sintiendo qué? Lo mismo del verso 1. Todas estas cosas que compartimos juntos, debemos nosotros tener ese mismo sentir, tener el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. ¿De dónde proviene este mismo amor? Es el amor de Dios. El amor nuestro es muy variable, muy cambiante. Sin embargo, el amor del cual se habla acá, que todos sentimos, podemos sentir unánimes, es ese amor que nace de Dios, que es fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, que es una inclinación hacia las otras personas. Es una inclinación hacia las necesidades de otros. El amor, cuando está pensando en sí mismo, ya no es amor. El amor siempre se inclina en su postura hacia otros. Y eso es lo que vimos al final del verso 4. El secreto de esa sección es otros. El secreto de vivir en relación a otras personas es el énfasis sobre otros. La humildad que nosotros necesitamos para poder convivir con otras personas es justamente ese amor de Cristo que nos hace pensar en otros. Y eso es el énfasis. Entonces, debemos mirar cada uno, cada cual también por lo de los otros. Ese es en síntesis lo que es el amor, es pensar en el bien de otra persona, en sus cosas de otra persona, cosas que él está pasando. Esas cosas entonces son expresiones del amor de Dios en nosotros. Y en esa manera, nosotros entonces estaríamos expresando este mismo amor. Esta misma cosa, como dice, sintiendo una misma cosa, es el mismo propósito que nos impone este amor de pensar en otros, beneficiar a otros en nuestras vidas. Un mismo propósito de glorificar a Cristo, que Cristo sea manifestado en nosotros. Cuando decimos que queremos glorificar a Cristo, significa que las obras que hacemos manifiestan a Cristo. Y la única explicación, una vez más, no es nuestro esfuerzo, no es gloria nuestra, sino que es una evidencia de que Cristo está obrando a través de nosotros. Esto trae gloria a Él porque es una obra de Él. Entonces, por lo tanto, hay tres conclusiones, los versos 3 y 4, en la cual comenzamos a hablar en esta mañana. Primero, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La contienda es esa lucha por ver quién es el mejor. Tiene el sentido de ambición egoísta, como de un político, ¿no?, que trata de influenciar al público a su favor. Le tira lodo a alguien y él mismo se alaba. La contienda entre los partidos de fútbol, los equipos de fútbol o los jugadores, quién es el mejor, todo eso sería una contienda, es natural en el corazón humano tratar de ver quién va a ser mejor. Los discípulos los manifestaron, el Señor se preocupó por ellos, ellos discutían para ver quién iba a ser mejor en el reino, quién iba a ser el primero, y esa tendencia entonces entre el pueblo de Dios es una tendencia que también se puede notar en las ovejas. Las ovejas en el campo, si las dejas solas, ellos arreglan un orden del cuerno, los cachos, ¿no? Ellos entre ellos se cornean, se pelean con sus cuernos, con sus cachos, y entonces ven quién es el mejor. Y hay toda una serie de rango entre las ovejas, cada uno sabe cuál es su posición ante los demás, quién está ante otros y quién está después de uno. Y de acuerdo a eso se disputan la gramita, la sombrita o lo que sea de beneficio. Pero interesante es que cuando aparece el pastor, todo ojo mira al pastor y se olvidan de sus rangos. Se olvidan de lo que ellos tenían entre ellos y todos entonces siguen al pastor. ¿Qué sucede entre los creyentes? Cuando hay una lucha, una contienda por saber quién es el mejor, es porque hemos quitado los ojos del Señor. Estamos mirando, hemos quitado los ojos de quien debe de poner nuestros ojos. Él nos está guiando nuestros pasos, cuando las ovejas están mirándolo a Él. Entonces, la contienda es una, dice nada, guys, por contienda. Significa que las acciones son motivadas por una lucha, por mantenerme el rey del morro, como decíamos en la mañana, para ver quién va a ser el mayor, quién va a ser el capataz, el más, entre todos los hermanos. Entonces, esto es una mala intención, es una intención carnal, es una motivación carnal que motiva a una persona equivocadamente. Igualmente, junto con esto viene la palabra vanagloria. Nada hagáis por contienda, dice, o por vanagloria. Otra motivación es para traer gloria a uno, pero esa gloria es vana, porque todo lo que uno hace proviene de Dios. Citábamos en la mañana también 1 Corintios 4:7, donde Pablo reta a los corintios y les pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, toda la gloria tiene que ir al Señor. Y cualquier gloria que robamos para nosotros es una vana gloria. Es vana esa gloria, no tiene sentido, no tiene validez, no tiene base. Esa gloria, por lo tanto, es una falsa motivación. El buscar entonces gloria así es vano, no tiene sentido, es vacío, no tiene base real. Nosotros creyentes debemos de vivir una vida real, no ficticia. La vida así de vanagloria es una vida de ilusiones, que uno sueña con ser alguien entre los creyentes. Sin embargo, nosotros creyentes somos seguidores de aquel quien es la verdad, y no somos seguidores de aquel quien es padre mentiras. Por lo tanto, nuestra vida debe ser real, una vida de verdad, no una vida de ilusiones que son promovidas por el enemigo. Nuestra vida entonces no debe buscar glorias vanas, que sería una ilusión, una cosa no real, es una vana gloria. Más bien debemos de vivir para gloria del Señor. Ese es en primer lugar entonces una de las motivaciones que Pablo dice, por consiguiente no debe de existir en nuestros corazones. Y hemos visto también en la mañana que esto es posible entre creyentes, porque hemos notado en el capítulo 1 que algunos predicaban a Cristo por contienda. No es que predicaban mal a Cristo, sino lo predicaban por motivos malos, para verse mejor, en este caso incluso de Pablo, ¿no? Entonces ver que no se necesita de Pablo, que ellos pueden hacer. Así como Dios ha creado a todo ser humano diferente, también cada creyente manifiesta de una manera diferente a Cristo. Es tan variada sus formas de ser que necesitamos de todos los creyentes unidos para manifestar a Cristo como debe de ser. Y esa debe ser nuestra misión. Cualquier cosa que sustraiga de traer atención a Cristo debe ser eliminada. Cualquier actividad en donde no podemos reunirnos debe ser eliminada, porque la motivación principal es reunirnos donde Cristo es el centro. Reunirnos y quitar todas las cosas que impiden nuestra reunión y ponerlas en segundo plano. Ese notábamos en la mañana es el orden de la ley de Moisés. En la ley de Moisés la primera tabla es poner a Dios primero sobre todas las cosas. Después a otros primero que yo. Entonces ese es el secreto del libro de Filipenses. Dios primero, otros después. Y yo, de último, no estoy pensando en yo. Alguien dijo que la humildad no es asunto de pensar mal. Andrew Murray, un famoso escritor del siglo pasado, escribió diciendo que la humildad no es pensar mal de sí mismo, sino simplemente no pensar en sí mismo. La humildad no está pensando en sí mismo, y es justamente motivada por el amor que hace que pensemos en otro, olvidándolo de uno mismo. Algunos piensan que humildad es que uno se está chancando a sí mismo, que está deprimido en cuanto a sí mismo. Eso no es humildad, eso es pensar en sí mismo. La humildad no piensa en sí mismo, ni piensa ni mal, ni bien, ni siquiera piensa en sí mismo, sino está pensando en otros. Pone el énfasis sobre otros. La humildad y el amor van de la mano. Y este capítulo nos muestra que ante las pruebas de las personas que nos van a probar en esta vida, aún creyentes, la forma de convivir con los creyentes es la humildad y el amor. Esa humildad que no está pensando en sí mismo. ¿Por qué? Porque los problemas provienen con otra persona. Es cuando reaccionamos pensando en cómo yo he quedado, o cómo esto me afecta a mi fama, o mi posición, etcétera, etcétera. Estoy pensando en yo. Pero la humildad no piensa en yo. Esa es justamente una definición de lo que es la humildad. Entonces, la contienda y la vanagloria no es digno de un seguidor de aquel que fue manso y humilde de corazón. Nosotros hemos muerto con Cristo al yo. Con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hemos resucitado con Él para vivir la vida de Él a través de nosotros. Él entonces vive su vida a través de nosotros, pues hemos resucitado una vida nueva para que Él ahora se manifieste en nosotros. Entonces que el Señor nos ayude a conformar nuestra vida a lo que somos en Cristo. Entonces, ese espíritu partidario que tuvieron los corintios, es decir, yo soy de este hermano, yo del otro, debe morir en nosotros. Esa tendencia entonces de pensar en cuanto a uno mismo, eso debe quedar eliminado y rezagado. Junto con Cristo, nosotros no podíamos, el Señor en los evangelios exigió que los discípulos tomen su cruz y le sigan, y que ese era un requisito para que puedan ser discípulos del Señor. Pero ¿puede un ser humano vivir así? La ley también exigía el ayuno, que es una cosa en uno se niega a sí mismo para dedicarse a otra cosa. Es casi parecido a esto, al tomar la cruz y seguir al Señor es parecido a la práctica del ayuno del Antiguo Testamento, en uno se negaba a sí mismo para hacer otra cosa. Pero ni la ley ni las exigencias del Señor a sus discípulos podía cumplir esto. Se requirió que el Señor Jesucristo fuera a la cruz a favor nuestro. Allí recién estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo. ¿Cómo puedo yo entonces dejar de lado yo únicamente por haber participado con Cristo en su muerte? Es que entonces puedo yo llevar a cabo en mi vida esa práctica que exige la ley y que demandaba el Señor ante sus discípulos únicamente al leer y ir por nosotros en nuestra representación. ¿Puede esto cumplirse en nuestras vidas? Por lo tanto, ninguna gloria es para nosotros. Nosotros no podemos ser, yo soy un digno discípulo, o yo he cumplido como bajo la ley. Sino Cristo vive ahora en mí. Y esa vida de Él en nosotros, su Espíritu Santo produciendo su amor, hace posible que estas cualidades se produzcan en nosotros. Entonces, la primera de las consecuencias es, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo entonces queda rezagado, ahora estamos para vivir para Cristo. En segundo lugar, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Antes bien es un contraste con lo anterior. El anterior hablaba mucho de la vanagloria, de la contienda donde el yo predomina. Y dice, nada hagáis por esas motivaciones. Antes bien, en lugar de dar lugar al yo en nuestras vidas, antes bien, ¿qué debe haber en mi vida? Humildad, haciendo las cosas por humildad, en otras palabras, haciéndolo para el bien de otro, porque la humildad no está pensando en sí mismo, ni siquiera piensa mal de sí mismo, sino está pensando en otra persona. Y ese es el secreto para llevarnos bien con otros hermanos. Es que no estemos reaccionando con el yo, con nuestras reacciones carnales, el yo y nuestras posiciones y nuestros beneficios y nuestras cosas. Entonces, más bien dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. ¿Cómo puede una persona pensar así? ¿Cómo puede una persona dejar de pensar el yo y estimar a otro como superiores a uno mismo? El secreto es que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. El amor estima a otro antes que a sí mismo. El amor está pensando en la estimación a otra persona. El amor estima a otra persona. El amor valora a otra persona de tal manera que busca el bien de otra persona. Está olvidándolo de uno. Por lo tanto, estima a otra persona superior a uno mismo. La estimación a otro es, en otras palabras, el amor. ¿Creemos nosotros el amor? En la mañana estamos notando que la ley dice en Romanos que si nosotros tuviéramos amor, cumpliríamos la ley, porque el amor no hace daño al prójimo. No le roba, no miente, etcétera, etcétera, al prójimo. Por lo tanto, si uno tuviera amor, podría cumplir la ley. ¿Por qué la Biblia entonces dice que uno no puede cumplir la ley? Es imposible que uno cumpla la ley. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente no tenemos amor. Desde que Adán pecó, la vida de Dios ha sido cortada de nosotros, murió hacia Dios, por lo tanto esa vida de Dios no fluía en él y no se podía expresar en la forma como Dios quería que uno se expresara. Por lo tanto, la única forma que nosotros podemos entonces hacer estas cosas es a través del amor de Dios en nosotros. ¿Cómo es que se puede cumplir esto? Alguno pensando carnalmente, ¿cómo piensa en su lógica que si yo soy superior al otro? Entonces sería una mentira, dice alguno. Pero no está diciendo esto, está diciendo que uno estima al otro. Le da valor a otra persona. La persona carnal piensa que uno tiene valor, el otro tiene una cosa relativamente diferente. Pero el amor no piensa así. El amor piensa en el bien de otro y valora a otra persona superior a uno mismo. De esta manera entonces, recalcamos otra vez lo que dijo Andrés Murray, que dice que una persona humilde no es una que piensa mal de sí mismo, sino que simplemente no piensa en sí mismo. Y qué gran ejemplo nos ha dejado el Señor Jesucristo de esta virtud, de esta humildad que nos lleva a estimar a otro como superiores a uno mismo. Eso es entonces, en consecuencia, es sentir lo mismo que está sintiendo otro. Ese amor que se preocupa por otras personas nos conlleva entonces a no hacer las cosas por contienda o vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás. Vemos cómo el amor estima individuos, estima a cada uno de los demás. no generalmente a toda la asamblea, sino se preocupa por el individuo, está preocupado por compenetrarse con las experiencias del individuo. ¿Por qué? Porque eres de mayor valor, porque el amor piensa en valorar a otra persona. Y los problemas matrimoniales que tuvieron las personas en este mundo se solucionarían si ellos tuvieran ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque valoraría a otra persona superior a sí mismo. Y ese valor a otra persona soluciona una multitud de problemas. Hace que la persona se siente estimada, se relaja, se tranquiliza y comienza a corresponder. Entonces lo que la persona necesita en este mundo es la salvación de Cristo. Esa vida que es por nuevo nacimiento. Dios tiene que operar en nosotros para producir una vida nueva. Y esa vida, hermanos, es esa vida eterna que tenemos nosotros. Esa calidad de vida, que la tendremos eternamente, es la que Dios quiere que se desarrolle en nosotros de estas maneras. Y justamente las pruebas, ya sea de las circunstancias o de las personas, son para probar el vigor de esa vida eterna. El Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por lo tanto, Él quiere que esa abundancia se exprese más y más en nosotros, de tal manera que esas cosas no menguen, sino más bien hagan crecer más esa vida de Cristo. Porque las pruebas lo que hacen también es exigir que uno tome de sus recursos. ¿Y nuestro recurso cuál es? Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestros sentimientos buenos, ¿no? Es la vida de Cristo en nosotros. Ese es el recurso. El Espíritu Santo nos da esa vida en nosotros para que nosotros podamos vivir en la forma como Dios desea que nosotros podamos vivir. En tercer lugar, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, solamente ha implicado eso, sino cada cual también por los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio solamente, está implicada esa palabra, sino cada cual también, ahí está esa implicación, no solamente por lo de uno, sino también por lo de los demás. Incluso pone como superior al otro ante uno. Ese es el secreto del amor de Dios. Y esta clave entonces es otros. Entonces, ese sentir que uno tiene desde el verso 1, de uno compenetrarse con los de otros, está resumido en esas palabras, mirando por lo de los otros. Nosotros que bien sabemos mirar nuestros propios problemas. Y dicen algunos que hablar de esto, hablar de alguna persona de sus problemas, en vez de curar, aumenta. Porque cuando uno habla a la otra persona, dicen, escuché un comentario sobre esto, ¿qué pasa? La otra persona dice, sí, pero más o menos, y no le da mucha importancia. Entonces uno se siente con necesidad de explicarle con mayor insistencia y incrementa su sentimiento de sus problemas con el fin de impresionar al otro con lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces contar su problema a otro, en vez de solucionarlo ante nuestra vista al menos, lo magnifica. Lo hace que nosotros lo experimentemos más. Entonces no soluciona. Nadie sabe lo que la solución es, preocuparnos por las cosas de otros. Y eso uno se va olvidando de sus problemas que uno tiene. El Señor, miramos a Él para que nos ayude, para que Él nos pueda solucionar nuestros problemas, obviamente. Y si lo ha permitido, es porque nos va a ser de un beneficio para nosotros. Y debemos agradecer a Dios en todos nuestros problemas que tenemos. Algunas veces no podemos zafarnos de esos problemas, y en esas cosas debemos ser agradecidos a Dios, dándole gracias que Él ha permitido eso en nuestras vidas. Pero una de las cosas que nos ayuda mucho es meternos en los problemas de otros. Y así uno se va olvidando de sus cosas, y ya no está tan metido y tan sentido de sus cosas que uno está experimentando. Y eso es lo que el amor de Dios nos hace. Entonces, ante las demás personas, nosotros tenemos ese amor que se compenetra que mira de las cosas de otros, que se fija por las cosas de otros. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira por las cosas de los otros. ¿En qué manera uno puede entonces ayudar a otra persona? Ese es el secreto de la vida cristiana. Otros. Es el lema entonces de la vida cristiana. El mundo dice, yo primero. Todos mis problemas, cuando resuelvo mis problemas, entonces me voy a preocupar por otros y me alcanza tiempo, y dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, la vida cristiana nos lleva a pensar diferente. Por eso es que la vida cristiana es como luz y tinieblas en este mundo. A eso se refiere la luz y tinieblas del creyente. Una es luz, ¿por qué? Porque su comportamiento de Cristo nosotros es tan diferente al comportamiento del mundo que es como luz y tinieblas, así diferente. Y una vez más recalcamos una cosa que desde los años 60 se viene insistiendo en un evangelismo de amistad. En uno se une al inconverso como para poder conversarle del evangelio, ¿verdad? Pero lo que ha traído esto como una consecuencia de una suposición pensada quizás por algunos creyentes es que para llegar al inconverso hay que ser como ellos. Y esa amistad nos ha llevado a algunos a pensar que entonces debe derribar las diferencias que entre ellos para que se sienta más cómodo con uno. Pero no ese es el concepto bíblico. El concepto bíblico es luz y tinieblas. Y mientras más brilla la luz, más conscientes son de sus tinieblas. Y ahí está el provocar de la persecución que hemos notado en el final del capítulo 1, en donde nuestro comportamiento digno del Evangelio hace ver a ellos la diferencia de su vida de ellos como un testimonio a ellos. Les hace ver de que realmente ellos están en un camino equivocado y diferente al de Cristo que se manifiesta en nosotros. Ese es entonces nuestro deber de vivir una vida muy diferente. Y efectivamente esos versos 1 al 4 nos describen una vida muy diferente a la que encontramos en este mundo.